Voy a orar. ¿Ya? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu gracia abundante, porque nos permites reunirnos en tu nombre y aprender de tu palabra, que es viva y eficaz, que es una espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestro ser y expone nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Gracias porque es a través de tu palabra que tú nos corriges, que tú nos enseñas, que tú nos fortaleces y nos transformas. Gracias por un medio tan eficaz que no depende de nuestra intencionalidad o nuestra determinación, sino la tuya. Y tú eres inmutable, fiel, bueno, y que cuando te propones a transformar una vida, lo haces y no hay obstáculo que te pueda parar de hacer tus propósitos eternos. Y por eso te damos gracias, por eso te adoramos, porque no hay nadie como tú. ¿A quién iremos si solo tú puedes salvar? Te pedimos en esta mañana que bendigas tu palabra, que ilumines los ojos de nuestro entendimiento, que obres en nuestra vida y en nuestro corazón por amor a tu nombre, por la expansión de tu reino y la salvación de nuestras almas. Gracias te doy, Señor, y te pido de nuevo que bendigas tu palabra, este tiempo de estudio. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Si me acompañan al Evangelio de Juan, seguimos con Juan, todavía el prólogo. Juan capítulo 1. Espero que lo estén leyendo y lo estén... Una de las cosas que yo siempre hago cuando enseño la Biblia en un estudio bíblico es enseñarles cómo se lee, se interpreta la Biblia. Porque la Biblia, mucha gente lee un pasaje y ya. Pero la Biblia son cartas. Entonces tienes que relacionar los versículos anteriores y posteriores, eso se llama el contexto inmediato. Tienes que ver cómo se relacionan los versículos, los capítulos, cómo se relaciona el capítulo 1 con el 2, con el 3, la secuencia, el flujo de pensamiento, ese es el contexto cercano. Tienes que ver cómo se relaciona ese libro con el resto de los libros, por ejemplo, el Evangelio de Juan, cómo se relaciona con los otros evangelios. Ese es el contexto también cercano. También cómo se relaciona el Evangelio de Juan con el resto del Nuevo Testamento, cómo se relaciona el Evangelio de Juan con el resto de las Escrituras, que es el Antiguo Testamento, ese es el contexto lejano. ¿Por qué? Porque toda la Biblia debe de estar, nunca se contradice la Escritura, porque Dios nos dio las Escrituras, es de la mente finita de Dios y por lo tanto anticipamos que toda la Biblia esté de acuerdo y que todo lo que Juan enseña lo enseña todo el resto de la Biblia. Entonces, ¿cómo sé que estoy interpretando la Biblia correctamente? Es precisamente haciendo esto. Este es un principio de hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación de la Biblia. No podemos leer la Biblia como cualquier el periódico o recetas de cocina, la Biblia es muy particular, tiene un género literario y tenemos que poner atención a eso. Entonces, yo siempre estoy enseñando, por eso, no sé si se dan cuenta, pero repito y repito y repito y repito, para que no pierdan el flujo de pensamiento, porque el libro de Juan fue escrito para que lo siguieras, para que te dieras cuenta cómo se relaciona el versículo 1 con el 14, cómo se relaciona el 1 con el 18, cómo se relaciona todo. Porque Juan nos está dando el prólogo, que es la introducción a todo lo que nos va a decir el resto del libro de Juan. Entonces, por eso estoy haciéndolo, por eso lo estamos viendo en una forma, versículo a versículo, pero en otra forma lo estamos viendo párrafo por párrafo y a la vez capítulo por capítulo. Eso es lo que estoy haciendo. Ok, les doy explicaciones porque no sé si es así la forma que ustedes estudian la Biblia, pero quiero que sepan que la razón por qué le enseño así es porque es la forma eficaz para poder sacar el significado de las escrituras correctamente. Porque si no, puedes interpretar la Biblia erróneamente, si no consideras lo que se dice antes y después. Y estos son expertos, las sectas. Esto es lo que las sectas hacen. Las sectas solo te dan un versículo para que no entiendas el significado, que lo puedes entender mejor cuando ya lees todo el capítulo. Y les digo, por ejemplo, con los testigos de Jehová, que el capítulo, por ejemplo, el capítulo 1 de Juan lo cambian en su Biblia. El capítulo 1 de Colosenses lo cambian en su Biblia, Apocalipsis 1 lo cambian en su Biblia, y solo te muestran un versículo para negar la deidad de Jesucristo, que es lo que Juan nos está enseñando. Desde el versículo 1 hasta el primer párrafo, el primer capítulo, y todo el libro de Juan nos está enseñando en cada momento, en cada oportunidad, que Jesucristo es Dios. Y vamos a leerlo, vamos a leer del capítulo 1, versículo del 1 al 18. Espero terminar el prólogo hoy, no sé, pero vamos a ver, vamos a intentarlo. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si estoy leyendo de la Biblia de las Américas, de nuevo les repito, si esta traducción fue diferente a la suya, ahorita voy a explicar cuando llegue el versículo 18, por qué los traductores de la Biblia de las Américas la tradujeron de esta manera. Tiene que ver con el lenguaje original, que es el griego, y el orden de palabras, y por qué esta es la mejor traducción. Entonces, ahorita llegamos a eso. Pero Juan, en forma de repaso, vemos que Juan presenta a Jesucristo como el preexistente Dios eterno, el creador del universo, el que viene a la tierra como la luz verdadera, como la vida que da a los hombres, que necesitas esta vida para poder ver, porque la Biblia enseña que el mundo está en tinieblas, perdido, lejos de Dios, sin Cristo y sin Dios y sin esperanza. Y vemos que el que primero toma la iniciativa no es el hombre, es Dios. Es Dios el que viene a la tierra y en forma de hombre Y esto lo hace precisamente por la necesidad del ser humano, que el ser humano no puede ir al cielo, entonces él baja a la tierra para salvar a los que no se pueden salvar por sí mismos. Y no solo manda a Jesucristo, no solo Dios viene a la tierra, sino que envía un testigo, que es Juan Bautista, que era el primo de Jesucristo, hoy vamos a ver un poquito de él, y este testigo es el que testifica de la luz, es el que apunta a la luz, el que da testimonio de la luz. ¿Por qué? Porque los hombres están ciegos, están muertos, no tienen idea de la realidad de que Dios ha descendido a la tierra, y con qué propósito. Y nos dice el versículo 9, existía la luz verdadera, al venir al mundo alumbra todo hombre, que expone la pecaminosidad del hombre, expone su desesperante necesidad de un salvador. Vemos que Dios vino, dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció, el mundo entero aún no le conoce. El sistema del mundo, donde Satanás es el Dios de este mundo, donde gobiernan las tinieblas, ese mundo no le conoce a Cristo. Pero dentro de ese mundo hay mucho, dice la Biblia, un número incontable que Dios va a rescatar de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús, y es por medio de los testigos, que somos nosotros. No los testigos de Jehová, sino nosotros. Que es irónico, porque ellos se llaman testigos de Jehová, y Jesucristo dijo, me seréis mis testigos. Que yo siempre les menciono esto, pero en este mundo, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este término es muy importante, lo que vamos a ver hoy. No le recibieron, esto es, involucra la voluntad humana, no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre, es Dios el que les da el derecho. Uno no puede decir, yo quiero ser hija de Dios, ya lo voy a hacer, no, es Dios el que te da esta vida, es Dios el que te hace parte de su familia, y puede ser cuando crees en su nombre. Y nos dice específicamente el versículo 13 que no es por sangre, no es hereditario, no es porque mi abuelo es cristiano, yo ya soy cristiana, no hay tal cosa, ni de voluntad de la carne, no es de tanto que me esfuerzo, yo voy a ser buena y por eso soy hija de Dios, no, no es eso, no es voluntad del hombre, mi sacerdote, mi pastor no me puede dar la bendición y decirme tú ya eres cristiana, no, es de la voluntad estrictamente de Dios. Por eso este es un regalo, la vida eterna es un regalo que no lo mereces ni te lo puedes ganar, es algo que solo recibes por medio de la fe. Es la mano vacía, la fe, la que recibe cuando te das cuenta de tu miseria, de tus tinieblas, de lo perdido que estás, de lo muerto que estás. Y Dios, por su gracia, te muestra esta luz para que puedas ver tus tinieblas y te arrepientas. Eso es lo que hace la luz. El versículo 14 retoma Juan lo que nos dijo en el versículo 1. En el versículo 1, si ustedes se acuerdan, no nos había dicho quién era este verbo. Pero en el versículo 14 ya nos dice el verbo se hizo carne. Lo que todos los judíos conocían como la palabra de Dios, cómo Dios se expresaba, cómo Dios se hacía conocer a través de su palabra, ahora nos dice, ese mismo Dios que habló en tiempos pasados, ese Dios se encarnó y habitó entre nosotros. Habitó, ¿se acuerdan que les dije que es el término tabernáculo que se usa en el Antiguo Testamento? Es Dios el que se hizo entre nosotros, no llegó como un extraño, un ajeno, un lejano, no, se estableció con nosotros. El tabernáculo, les recuerdo, era donde se hacían los sacrificios, donde la gente iba y se reunía con Dios, era donde tenían acceso a Dios. Entonces lo que Juan nos está diciendo es que este Dios se hace disponible. habitó entre nosotros, los pecaminosos. Él vino a nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Eso es donde nos quedamos el jueves pasado. Entonces quiero retomar estos conceptos para poder seguir en Juan. Pero creo que nos quedamos en donde vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cuando Juan está hablando, porque es muy importante saber de qué está hablando, de quién está hablando, quiénes son los que pueden ver a esta gloria. Porque no todos pueden ver esta gloria. Recuerden que desde el capítulo 1 nos está diciendo Juan que el mundo está en las tinieblas y no lo comprendieron, no lo conocieron, no lo recibieron. O sea, nos está diciendo este lenguaje que es traducido es, no pueden ver, no saben, no conocen, no lo reconocen al Señor. Y sin embargo, Juan habla, vimos su gloria, y Juan está hablando cuando habla que dice, habitó entre nosotros, vimos su gloria, está hablando que solo los únicos que pueden ver esta gloria son aquellos que tienen ojos, son aquellos que tienen vida. Un muerto no puede ver, ni sabe que está muerto. Pero estos que ven su gloria son aquellos que tienen vida. Este es un privilegio para los que han recibido por fe y creen en su nombre, como nos lo dijo el versículo 12. Esto es lo que define quién es esa categoría de personas que ven su gloria. Ahora, ¿de qué gloria está hablando? Porque recuerden que la palabra gloria en el anticristo, vimos esa gloria. ¿Cuál gloria? La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el despliegue de sus innumerables perfecciones, sus atributos, que muestra su deidad en su máxima expresión, en su majestad, su esplendor. Es Dios. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, es como si Juan dijera, cuando dijo, vimos su gloria como del unigénito del Padre, nos está diciendo, vi que era Dios. Ese lenguaje, la mente hebrea sí lo entiende, nosotros no mucho. Pero para el judío, dice, ¿cómo que viste la gloria si la gloria solo le pertenece a Dios? Pero eso es precisamente lo que está diciendo Juan, que Jesucristo es Dios. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Noten otra vez, no estamos hablando que Jesucristo es Dios Padre, no. Hay una distinción entre Dios Padre y Dios Hijo, no son dos dioses. Es un solo Dios verdadero en esencia, pero en tres distintas divinas personas, no lo podemos mezclar. Si lo mezclamos, nos metemos en serios problemas y nos hacemos herejes. Herejías que empezaron desde el segundo siglo hasta el quinto siglo y siguen. Es ahí donde salen los testigos de Jehová, es ahí donde salen todo tipo de personas que niegan la deidad de Jesucristo o que enfatizan la humanidad de Jesucristo o niegan que tiene dos naturalezas. ¿Sí se acuerdan que les decía? Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y esto es lo que nos dice Juan. Para que no nos confundamos, dice, vi su gloria como del unigénito del Padre. En otras palabras, es la segunda persona en la Trinidad. Es el Hijo, pero es único porque comparte la naturaleza de su Padre. Nadie más. Dice, lleno de gracia y de verdad. Habla de los atributos que particularmente magnifican el Evangelio. Esa gloria la vieron en la forma que Jesucristo, porque recuerden que Juan en el prólogo nos está diciendo, miren, Él es Dios, y vimos su gloria. Entonces el resto del libro de Juan nos enseña situaciones particulares donde Jesucristo habló con cada persona en cada situación y cómo muestra su omnisciencia, que Él conoce el corazón humano como nadie sabe lo que están pensando, solo Dios hace eso. Él camina sobre el agua, Él sana a los enfermos, Él levanta a los muertos, hace todo lo que nos va a decir Juan en cada historia, porque Juan selecciona muy particularmente los milagros que están en el Evangelio de Juan. En realidad, mucho de Juan no está en los otros evangelios. No sé si se dan cuenta, pero es muy diferente. ¿Por qué? Porque lo que Juan quiere dejar muy claro es que Jesucristo es Dios y que nosotras también, al leer el Evangelio de Juan, veamos su gloria. Y al ver su gloria podamos decir como Juan, sí, 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 sí es Dios. Tiene que ser Dios. No hay nadie que tenga estas características y no sea Dios. Entonces cuando él dice, lleno de gracia y de verdad, Juan nos apunta al Evangelio de Jesucristo. Porque la gracia es algo que no era conocido en su totalidad en el Antiguo Testamento. Esto, por eso vamos a ver que la comparación entre Moisés y Jesucristo. Jesucristo es mil veces mejor que Moisés. Obvio, porque lo que la ley no pudo hacer, Él sí vino a hacer. Entonces aquí nos dice que Jesucristo, el verbo que hizo carne, nos vino a mostrar la gracia de Dios como no lo podemos ver en ninguna otra forma. Es por gracia que Dios envía a su Hijo, al perfecto sustituto, al único que puede pagar la deuda infinita que nosotros hemos provocado, la ira de Dios sobre nosotros que hemos adquirido una deuda impagable. Y es por gracia que Él se haya hecho carne, se haya hecho hombre para que morir en nuestro lugar. Es la única forma, porque si te pones a pensar, ¿por qué lo hizo Dios? No hay razón, no hay una razón. Si fuéramos seres lindos, obedientes, así que no hacemos nada, yo entendiera. Si hubiera un mérito alguno en nosotros, yo dijera, no, sí vale la pena que Cristo muera. Pero la Biblia dice que Cristo murió por los impíos, que Cristo murió por los pecadores, lo que nos indica que Dios murió por lo peor. Eso nos dice Primera de Corintios, de lo más bajo, de lo menospreciado, Dios salvó. Entonces nos habla de la gracia, esto es gracia, gracia es un favor inmerecido, es algo que nadie merece, es algo que los pecadores mismos no pidieron. Yo siempre les digo a la gente, si no nos damos cuenta de nuestra profunda perversidad, de nuestras profundas y horrendas tinieblas, nunca te vas a maravillar de la gracia de Dios, nunca. Porque vas a pensar que, claro, claro que Dios me quiere salvar. El cielo no sería el cielo sin mí. Pero no es así. Es muy diferente. Por eso aquí Juan nos está enseñando que Jesucristo está lleno de gracia. Nos muestra la gracia, es la gracia andando. Algo que vamos a ver muy claro en sus interacciones con la gente, el Señor Jesucristo, es qué diferente es Él a todos nosotros. Él conoce todo el pecado de todos, Él conoce la realidad de nuestra vida, y sin embargo, si ustedes ven en cada situación, nunca avergüenza, humilla al pecador, nunca lo hace. Porque Él es lleno de gracia, extiende gracia. Por eso nos dice Juan, Él es diferente. Y esa diferencia se ve en este atributo particular que es lo que vino a hacer Cristo. Es dar gracia, gracia a los pecadores, porque es nuestra mayor necesidad. Porque cuando tú por gracia te das cuenta de tu pecado, de tu gran ofensa, de cómo continuamente eres infiel, cuando tú te das cuenta de eso, hay un dolor profundo que no sabes ni qué hacer. Y Dios, en vez de extenderte el juicio que mereces, te extiende gracia, te extiende perdón, te invita a razonemos, ven, arrepiéntete, hay perdón, no tienes que permanecer en el lodo, no tienes que permanecer con la carga impresionante del pecado sobre ti. Ven, y es el único que te pudiera rechazar, es el único que te pudiera condenar, y es el único, el primero que te invita a reconciliarte con él. Esa es gracia, eso es gracia. Cuando tú hablas con un pecador que está profundamente triste, arrepentido de toda su maldad, de todo su pecado, y ya no haya qué hacer, y dices, ¿cómo borro tantas cosas? Esa es la gracia. Cristo es lleno de gracia, porque es el único en la tierra que vas a pecar gravemente en su contra y Él te extiende el perdón. No hay nadie, y ustedes nos vamos a dar cuenta en el Evangelio de Juan, no hay ni una ocasión donde alguien se le acerca a Cristo y Él lo rechaza. Ni una, en ningún sentido. Y esto es lo que nos está diciendo Juan, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué pone estos dos atributos en particular? Porque mira, muchos se van al extremo de la gracia y dicen, bueno, todo se vale. Como Dios me va a perdonar, pues puedo hasta pecar bien a gusto porque después me arrepiento. No. La gracia no está peleada con la verdad de Dios. Al contrario. La gracia nunca va a sobrepasar la verdad. ¿Qué verdad? Que el pecado ofende gravemente a Dios. Dios no es indiferente a nuestro pecado. No podemos pensar, ay, bueno, ay, pues es que fue un desliz. O, ay, no quise hacerlo. No. Miren, yo les digo a las personas, no hay virtud de no caer, porque ¿quién no cae? Todos caemos. Pero es, ¿qué haces cuando caes? Eso es lo que determina quién eres. No si caes o no caes, porque sí caes. Y si tú crees que no pecas, dice la Biblia que eres un mentiroso. Pero es reconciliarte con este Dios que te llama al arrepentimiento. Por eso la cruz de Cristo, cuando habla de lleno de gracia y de verdad, está apuntando al Evangelio. Lo que el Evangelio hace es que muestra la verdad del pecado, lo horrendo, lo perverso, lo contaminante del pecado y lo que hacen nuestras almas. Solo piensen por un segundo profundamente acerca de las implicaciones que requiere la sangre de Dios mismo para limpiarnos de nuestra maldad. Esa es la seriedad de nuestro pecado. Eso es lo profundo de quiénes somos. Cada vez que tú y yo pecamos, es una revelación, una confirmación de las Escrituras, de quiénes somos en lo profundo de nuestro ser. y de nuestra desesperante necesidad de un Salvador que nos justifique, que nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Por eso cuando Juan dice, vimos su gloria, esa gracia inmerecida, cómo nos hablaba, cómo nos perdonaba, cómo condescendía, la vimos y vimos la verdad establecida, que Dios no tolera el pecado y que Dios prefiere matar a su hijo que tolerar el pecado. Prefiere rechazar a su hijo que rechazarte a ti, a mí, que por nuestro pecado debería rechazarnos. Él es lleno de gloria y de verdad, y cada vez que Jesucristo hace una afirmación, es verdad. Puedes creerlo. Puedes creerlo. Y les voy a decir, porque vamos a ver afirmaciones de Cristo que son impresionantes. Como dice Él, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva. O sea, Él sacia la sed y el hambre del alma. Cuando Él hace esas afirmaciones, aquí Juan nos dice, Él solo habla verdad y lo que Él dice puedes creer. Cuando Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por Él, le puedes y debes creerlo porque es la verdad encarnada. A eso se refiere Juan. Dice, lleno de gracia y de verdad, noten este término, lleno lo va a volver a retomar en el versículo 16, pero vamos a ver qué dice el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De nuevo, como yo les dije, el argumento de Juan es circular. Si ustedes notan, habló del testigo en el versículo 6, ¿sí se acuerdan? Vino un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Y luego en el versículo 15 vuelve a retomar ese tema de Juan, y luego vuelve en el versículo 19, que vamos a ver la próxima semana. Pero en el 15 nos habla de Juan, y nos habla de Juan Bautista. Y nos habla y nos pone que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Este pasaje, puedes pensar si no lees seguido Juan y lo meditas, puedes decir, ¿cómo es que se va del verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria lleno de gracia y de verdad, y luego vuelve a Juan? Pero todo es intencional, porque aquí recuerden que el versículo 14 nos está afirmando la deidad de Jesucristo con cada afirmación. Y Juan Bautista, ¿sí se acuerdan cuál era el rol de Juan Bautista? No, el versículo 6. Testigo. Ser testigo. Ahora, ¿qué hace un testigo en una corte? Da su testimonio de una verdad, ¿no? De una verdad. Entonces Juan, el apóstol Juan, lo que está haciendo es, miren, no solo me crean a mí, nosotros vimos su gloria, nosotros que anduvimos con él, nosotros que caminamos con él. Recuerden que Juan vio la transfiguración, Juan vio los milagros, Juan vio todo. Pero dice Juan, ¿saben qué? No solo me crean a mí, créanle al testigo que ustedes mismos como judíos aceptaron como testigo. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento necesitas dos testigos para ser válido en una corte. Y Juan, pensando la mente hebrea, dice, ¿saben qué? Yo soy testigo de estas cosas, vimos su gloria, yo les puedo contar y les va a contar todo. Dice, pero hay otro testigo y es válido porque ustedes lo recibieron como su propio testigo, que era Juan Bautista. Y dice, y él dijo esto, que confirma lo que Juan, el apóstol, nos está diciendo de Jesucristo, que es Dios. Ahora, ¿cómo es que yo veo que Juan está diciendo que Jesucristo es Dios cuando dice, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo? Porque aquí está afirmando la preexistencia de Cristo. Y solo Dios es preexistente. Dios no tiene ni principio ni fin. Es infinito. Entonces, aquí nos muestra cómo lo sé. Porque recuerdan, les doy un breve resumen de Juan Bautista. Esto lo vamos a ver más de cerca, ya de cerca a Juan Bautista en el versículo 19. Pero ahorita solo les recuerdo brevemente. ¿Se acuerdan que cuando María, el Señor, el ángel Gabriel va y le dice que va a tener a Jesucristo? Le dice y le da una noticia, que su prima Elizabeth tiene 6 meses de embarazo. Y ese niño es Juan Bautista, que es primo de Jesucristo. Entonces, cuando Juan dice que él es antes de mí, se debe de interpretar, porque no está hablando ni de orden de nacimiento, porque no es así, ni está hablando en el orden del ministerio, porque tampoco es así. Ahora, ¿a qué se refiere Juan cuando dice que era antes de mí? Antes de mí y primero, la palabra primero es en rango. Y vamos a ver en el versículo 19 cómo explica esto más ampliamente, pero solo les quiero llevar a un pasaje donde Jesucristo mismo confirma su preexistencia, aunque ya no lo dijo el versículo 1, ya no lo dijo el versículo 14, lo vuelve a reafirmar en el 15, pero a esto se refiere. Vamos a Juan 8, Juan 8, 56 al 59. A esto, Juan 8, sí. Este es el Señor Jesucristo hablando, y esto es en realidad lo que provoca su muerte. Es aquí cuando el Señor Jesucristo habla de su preexistencia. Solo Dios es preexistente. Dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Por qué le quieren aventar piedras? ¿Por qué lo quieren matar? Porque para la mente hebrea es muy claro lo que Jesucristo está diciendo. Jesucristo aquí les, eso es blasfemia. Entonces, la blasfemia es pena de muerte. Jesucristo cuando les dice, antes que Abraham era, yo soy. El yo soy es el nombre que Dios le da a Moisés cuando le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y por eso ellos entienden exactamente, ¿sí se acuerdan? En ese tiempo, cuando Moisés le dice, ¿cómo voy a sacar a tu pueblo? ¿Qué les voy a decir? ¿Quién me manda? ¿Cuál es tu nombre? Y le dice, yo soy. Pues Jesucristo hace lo mismo, y esto apunta a la preexistencia de Dios. Por eso Juan Bautista, aunque Cristo nació después de él, dice que él es antes que él, que tiene un alto rango, que no es como, porque recuerdan que Juan era un profeta, y ante los ojos de un judío, el profeta sí tiene un rango muy alto. ¿Qué es más alto que el profeta? Pues ya no hay más. Y por eso dice él, su rango es más alto que el mío. En San Juan 17, y esto un día lo vamos a estudiar, no sé cuándo, pero si llegamos ahí, Juan 17:5, el mismo Señor Jesucristo, de nuevo afirmando su preexistencia y su deidad. Juan 17:5. Está bien. Dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Entonces, Juan Bautista da testimonio de la preexistencia de Jesucristo. Él lo conoce. Él sabe que es, tiene un rango mucho más alto que él, y más adelante, cuando veamos el versículo 19 en adelante, vamos a ver por qué dice eso. Pero aquí, estrictamente, el versículo 15 está afirmando lo que Juan nos acaba de decir en el versículo 14, y es que Jesucristo es Dios, y lo hace de esta manera, mostrando que aunque Jesucristo nació después de Juan, Juan lo reconoce como más alto en rango y que es antes que él, y se refiere a su preexistencia. Noten lo que Juan está haciendo, no sé si se dan cuenta, que desde el versículo 1 está desarrollando su argumento y te da evidencia tras evidencia tras evidencia tras evidencia, para que no nos quede en duda esta verdad que él está afirmando. Versículo 16, dice, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. De nuevo, el lenguaje, cuando la Biblia usa un término, no puedes interpretarlo como sin considerar el resto de las explicaciones, porque puedes errar en tu interpretación. Por ejemplo, aquí dice, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. De nuevo, ¿de quiénes está hablando? Todos no significa todos. Y eso es raro, porque todos no significa todos, entonces ¿cómo sabes qué significa si no significa todos, no? El contexto te lo define, porque no puedes ignorar lo que nos dijo en el versículo 4, ni en el 5, que las tinieblas no lo comprendieron. Tampoco puedes ignorar lo que nos dijo en el versículo 10, que el mundo no lo conoció. Tampoco puedes ignorar el versículo 11 y el 12, donde te dice que unos no le recibieron y otros sí lo recibieron. Entonces, por el contexto te define que cuando el versículo 16 dice, pues de su plenitud todo hemos recibido, el término recibido te habla del versículo 12, de aquellos que sí lo recibieron. Por eso sabemos que no está hablando de todos, sino de todos los que lo recibieron. ¿Ok? Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Aquí está hablando el apóstol Juan, que los que reciben, no reciben poquito. Por eso en el versículo 14, ¿se acuerdan que dice lleno de gracia y de verdad? Nos habla de esa plenitud, que Cristo no llega a nuestras vidas a darnos migajas. Cristo no llega a nuestras vidas a darnos poquito. ¿De qué? De gracia. Es una gracia sobre gracia abundante que no para, sobre abundante que es eterna, que es en medida extrema, extravagante, gracia sobre gracia. ¿A qué se refiere? Está hablando que no hay límites a la gracia de Dios, no hay límites. ¿Cuánto Dios te puede perdonar? No hay límites. De eso está hablando a los que recibieron a Cristo, en Cristo. Por tener a Cristo obtienes la redención, la adopción, el perdón, la reconciliación, la justificación, la glorificación. Todos estos son términos teológicos importantísimos para nuestra vida, porque es todo lo que Jesucristo obtuvo por nosotros al vivir una vida perfecta, al morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. Nuestra posición delante de Dios cambió eternamente por lo que hizo Cristo, y esta es la gracia que no para. El momento que por gracia nosotros por fe recibimos el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, nuestra historia cambió eternamente. Eternamente. Solo toda la ira que tú y yo habíamos provocado fue derramada en Cristo y ya no queda ni una gota para mí y para ti, por Cristo. Y por eso todos los días de nuestra vida podemos ir a Cristo y pedirle perdón de nuestros pecados y agradecerle que nos puede perdonar porque quiere. Porque para ahora, para nosotros los que estamos en Cristo, solo hay favor, solo hay gracia. Vivimos bajo la gracia, no bajo la fe, la ley, perdón. A esto se refiere. Juan quiere que tú y yo nos maravillemos de las implicaciones de que Cristo vino a la tierra a morir, porque eso nos dio acceso a su gracia todos los días de nuestra vida. Y es lo que más necesitamos. Necesitamos gracia para creer, necesitamos gracia para confiar, necesitamos gracia para caminar en santidad, necesitamos gracia para todo, para ser obedientes, para ser fieles, para no traicionar a Dios. Y dice la Biblia, Él nos da gracia sobre gracia. Lo que necesites, la gracia lo suple. Esa es nuestra mayor necesidad y Dios no nos dio una gota. Nos dio en abundancia. Todos los días de nuestra vida está la gracia de Dios. Y esa gracia fue por medio de Cristo. Por eso, todo lo que tenemos en Cristo es por gracia. Y por eso Él habla de que eso, gracia sobre gracia. Dice, de su plenitud, si tú quieres saber cuánta gracia hay disponible para ti, considera la plenitud de Cristo. Él es infinito. La gracia no se acaba. ¿Y saben qué? Esa es la mejor noticia para el pecador. No, yo le decía a Angie esta mañana, no aprecias tanto la gracia como cuando alguien no te la extiende. Y imagínense ir a Dios cargado de pecado y que Dios te dijera, no, no te perdono. Y esa es la diferencia. Que a Cristo tú puedes acercarte y estar confiado que te perdona todo por esta gracia, admirable, incomparable. Yo no sé cómo la gente vive sin gracia. Yo no sé cómo la gente puede vivir sin correr al Salvador. Yo no entiendo. Esto es lo maravilloso del Evangelio. Que somos personas muy frágiles, quebrantadas, pecaminosas, rebeldes. Y el más puro, el más santo, nos abraza y nos recibe y nos restaura como nadie. Eso es gracia. Y nadie lo ofrece más que Jesucristo. Por eso dice el versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Aquí hace un contraste glorioso el apóstol Juan, porque dice, si ¿sí se acuerdan que la ley tiene una función muy particular? Y la ley es mostrar el carácter moral de Dios y decirte lo perfecto que Él es, pero esa ley solo exhibe nuestra falta de perfección y que no podemos alcanzar la perfección moral que Dios demanda. La ley exhibe nuestro pecado. Y por eso es tan diferente Moisés, a diferencia de lo que Jesucristo hizo. La ley solo nos mostraba verdad y nada de gracia. La ley solo te dice, estás mal, pero no te da la solución. Cristo te muestra, estás perdido, estás muerto, pero yo te salvo. Esa es la gracia. El contraste es cómo Dios a Moisés le dio la ley, pero no era toda la revelación. La ley apuntaba a la necesidad de un Salvador perfecto que cumpliera esa ley perfecta de Dios. La ley no es mala. Los malos somos nosotros. Pero es solo en Cristo que se muestra la revelación completa de Dios. Porque Cristo nos muestra lo que la ley no pudo hacer, y es hacernos justos. La ley solo nos condena por nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo es el que salva. Por eso el contraste que hace aquí Juan es, Moisés nos apunta a la gracia, la necesidad de gracia, porque te da la ley. Pero Cristo nos da esa gracia que necesitamos. Moisés comunicaba la palabra de Dios, pero Jesucristo es el Verbo encarnado. La ley es el espejo de la luz de Dios, pero Cristo es la luz misma. Moisés levantó la serpiente, pero Cristo fue levantado en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Moisés dio maná al pueblo de Israel, pero Cristo es el pan de vida. Esta gracia, esta gloria de la que está hablando es mayor que le da Moisés en mil maneras y todo el Nuevo Testamento nos lo dice. ¿Por qué fue necesario un nuevo pacto? ¿Por qué fue necesario y suficiente la muerte de Jesucristo? Vamos a Éxodo 33, del 7 al 23. ¿Me prestas tu Biblia? Es que la mía solo tiene el Nuevo Testamento. Para que vean este contraste. Éxodo 33, del 7 al 23. La diferencia que hay entre Cristo y Moisés. Se los leo, síganme con su vista. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él les respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre. Verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Aquí ustedes, si notan, se usa mucho antropomorfismo. Ese término, antropomorfismo, quiere decir lenguaje de los hombres. Porque si ustedes recuerdan, ni Dios tiene manos, ni Dios tiene espalda, ni nada. Está hablando en términos humanos para que nosotros podamos entender. Porque la Biblia nos enseña precisamente que Dios es espíritu y por eso nadie lo puede ver. Y sin embargo, anteriormente dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Todo esto se debe de interpretar en luz de qué significan estos términos. Por eso es tan importante reconocer que el lenguaje comunica ideas, no literalmente, sino es en un sentido figurado. Y cuando está hablando cara a cara, está hablando de la intimidad, de una intimidad muy cercana. Tú pregúntate a quién le hablas así. Si estás casada, tu esposo, pero yo creo que nadie le habla así. No debes. si andas hablando, pues hablamos. Pero eso es, a eso es lo que se refiere. Pero si ustedes notan, es Moisés el que habla con Dios, no todo el pueblo. Esos son los contrastes que quiero que vean cuando Juan nos muestra la diferencia entre Moisés y Jesús. Aunque Moisés tenía una relación muy cercana con Dios como su amigo, no pudo verle la cara a Dios. No se la vio. Aquí nos dice. ¿Por qué? Porque no puede ver, no puede, dice el versículo 20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Esta es la diferencia de Jesús. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Dice Segunda de Corintios 4. Voy a leer del 4 hasta el 6. Bueno, voy a leer desde el versículo 3. Sí, del 3. Dice, Segunda de Corintios 4, 3, dice, pero si nuestro evangelio, noten el mismo lenguaje de Juan, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Cristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que Moisés no vio, nosotros vemos. Y es a Cristo. Cristo nos muestra al Dios invisible. Esa es la diferencia de Moisés y de Jesús. El privilegio de Moisés fue grande, pero el nuestro es incomparable. Moisés nunca vio a Dios. Nunca lo vio. Si tú dices, yo tampoco lo he visto, qué bueno que me dices eso. Porque la única forma que vemos a Dios es en las Escrituras. Si tú estás viendo cosas, ven, habla conmigo. Conozco muy buen médico. La única forma que vemos al Dios verdadero es a través de las Escrituras, nos muestra sus acciones, sus palabras. Todo nos muestra al Dios invisible, al que mora en luz inaccesible, al que nadie puede ver. Ahora nosotros lo vemos y escuchamos su voz, porque Él, cada vez que la Biblia se abre, Dios habla. Dios habla y sigue hablando, porque no calla. Hemos visto lo que Moisés le pidió a Dios y no vio su gloria. Moisés lo que quería era, no sabía, ¿no? Pedir. Moisés, te voy a enseñar cuando llegue. No. Pero Moisés quería mayor intimidad con Dios. Quiero conocerte, eres un misterio. No te veo. Son puros símbolos, son puras sombras. Yo quiero algo tangible. Y Dios nos envía a Jesucristo. Job también pidió a alguien que pudiera tocar. Tú dices, yo no puedo tocar a Jesucristo, pero un día lo vas a tocar. Un día lo vamos a ver. Y vamos a poder tocar sus heridas. El precio tan alto, tan caro, para que tú y yo estemos adorándolo a Él eternamente. Esa es la diferencia. Por eso Juan, cuando habla de esto, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ya no solo leemos de la gracia de Dios y de la verdad de Dios, la vemos en toda su expresión. Jesucristo hace la verdad y la gracia realidad en nuestras vidas. Se conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres en todos los sentidos. Y de eso está hablando Juan. Voy a parar aquí porque ya se nos acabó el tiempo, pero el próximo jueves sí voy a terminar el prólogo. Vamos a terminar para nuestra lección. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia abundante. Señor, esto es mucho para dimensionar cuánta gracia nos has dado en Cristo. Señor, tu gracia es irresistible, es incomparable, inmesurable. Creo que nuestro más grave problema es no meditar profundamente de tu gracia. Porque tu gracia es irresistible. Tu gracia derrite el más duro corazón. Tu gracia es la que atrae al pecador con lazos de amor al arrepentimiento. Es tu gracia la que nos hace temer. Es tu gracia la que nos guía al arrepentimiento. Es tu gracia la única que tiene el poder de maravillarnos y transformarnos como ninguna otra cosa. Por eso te pido, Señor, que esta vez que estamos viendo los versículos tan de cerca, los graves en nuestro corazón, que salgamos maravilladas una vez más de tu gracia. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.